8 de marzo de 1960. Es mediodía. El día está desapacible en la Sierra de Granada. El cielo está encapotado, llueve, sopla el viento, amenaza nieve. Los vecinos de Jerez del Marquesado, un pueblo ubicado en las estribaciones de Sierra Nevada, están trabajando, unos en el campo, otros con el ganado, en la mina, y de repente esa apacible monotonía se ve interrumpida por un vuelo. Un vuelo demasiado bajo de un avión que desaparece en la sierra. Y poco después se oye un gran estruendo. Al mismo tiempo, unas bengalas que provienen de la zona del Picón cambian el color del cielo. Parece que ese avión que volaba, pues se ha estrellado. Los peores presagios se confirman cuando los vecinos se encuentran horas después con dos de los tripulantes del aparato. Han bajado desde la sierra al pueblo para pedir ayuda. Son americanos. Hablan inglés, pero se hacen entender perfectamente. Aquella misma noche, en plena ventisca, con hielo y nieve, un grupo de hombres jóvenes de Jerez del Marquesado suben hasta el Picón para rescatar a los supervivientes. Entonces estos vecinos no lo sabían. No sabían que escribían el capítulo de su historia que cambiaría la vida del pueblo para siempre.
Al pie de Sierra Nevada, un aparato cayó. Era norteamericano que pedían salvación.
Bueno, como cantan estas vecinas de Jerez, el avión era, sí, norteamericano. En él viajaban 24 soldados que venían de Nápoles, se dirigían a la base de Rota y en medio del trayecto pues les pilla la tormenta y en un intento de aterrizaje de emergencia el piloto consigue tocar tierra en el Picón. Bueno, más bien tocar nieve, porque están en la cara norte de Sierra Nevada. Y sorprendentemente, todos sobreviven. Se salvan gracias a eso, al manto de nieve que cubre la montaña y que amortigua el golpe. En el impacto, el avión pierde el ala y el motor derecho. Hoy en la tarde conocemos esta historia gracias a uno de esos héroes que subieron a rescatar a los supervivientes. Esta es la historia de la Sociedad de la Nieve a la española, pero eso sí, con mejor final.
Un avión militar norteamericano con 24 personas a bordo cayó en una cima de Sierra Nevada a 3.080 metros de altura y hacia el lugar del accidente avanzan los equipos de socorro que con las fuerzas del ejército y guardia civil intervinieron abnegadamente en los trabajos de salvamento.
Pero los primeros en acudir fueron los vecinos. Antonio Lorente hoy tiene 82 años. En 1960 era un adolescente de ya casi 18. Fue uno de los primeros jóvenes de Jerez que llegó hasta los heridos. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que te encontraste cuando llegaste allá arriba?
Bueno, me encontramos pues una situación pues... Lo primero que no nos entendíamos. Lo segundo ya ellos a los heridos lo habían atendido. Pero claro, allá había un panorama muy, muy desagradable. Porque claro, nosotros llegábamos muy agotados, porque era una altura muy grande, mucha nieve, mucha lluvia, llegamos agotados completamente, pero bueno, pasemos ya el resto de la noche allí con ellos.
Claro, decías que hay mucho desnivel, porque el pueblo, Jerez del Marquesado, está a 1.237 metros de altitud, el avión estaba a 3.080 metros, pero es que encima la noche estaba muy mala, ¿no, Antonio?
La noche era horrible, mucha nieve, había unas alturas muy grandes de nieve, aparte el camino que llevemos fue una acequia que había en la sierra para distribuir agua, y como estaba tapada en nieve, de vez en cuando nos hundíamos en la nieve y nos metíamos en el agua, en plena noche de frío tan tremendo que hacía.
O sea, que llegasteis totalmente empapados.
Empapados, no, peor todavía, peor.
¿Congelados?
Sí, congelados, sí.
Y llegasteis hasta ellos y claro, os encontráis que son americanos que hablan en inglés. ¿Cómo os entendéis con ellos, Antonio?
Pues por señas, nada más que por señas. Sí, porque de otra manera no nos entendíamos. No nos podíamos entender. Lo que pasa es que al llegar, cuatro se bajaron para el pueblo y nos quedamos tres allí.
¿Y os quedasteis con ellos toda la noche?
Toda la noche, sí, bueno, toda la noche. Lleguemos sobre las 3 o las 4 de la madrugada. Y estuvimos hasta que fue de día.
Pero entonces, Antonio, ¿os quedasteis allí y dónde os refugiasteis? ¿Dentro del avión también con ellos?
Dentro del avión con ellos, claro.
Claro, porque con el frío que llevabais, encima sí, todo no, mojado.
Ahí fuera era imposible.
Ajá.
Fuera era imposible, porque allá había no sé cuántos metros de nieve.
Y allí ya comprobaste, ¿sabes? Antonio, que bueno, que estaban bien, es decir, no había
sí, sí.
Pero había
solo había uno muy
¿sí?
grave.
Los de
ese se rompió la columna vertebral.
Vaya.
Ese le pasó la noche pidiéndole, según nos dijeron después, pidiéndoles que le pegaran un tiro y lo mataran para que acabara de sufrir ya. Que ese hombre quedó parapléjico en una silla de ruedas.
¿Y
pero
ese...
claro, aquella noche era todo un alerío para aquel hombre. No había manera de poder controlarlo.
Imagínate, con la columna
sí.
rota, qué dolor. Y,
claro.
¿Y el resto estaba bien, Antonio? ¿No tenían...?
Sí, el resto algunos magulladuras, golpes... Y otros, pues nada. Sobre todo había unos 14 o 15 que no tenían nada en absoluto.
O sea, que pasáis la noche con ellos y,
sí,
y cuando amanece ya salís del avión. Y en ese momento, claro, veis bien cómo estaba el avión. El avión es curioso porque tenemos, por cierto, fotografías que nos habéis mandado y
sí.
que las hemos puesto en nuestras redes, en @latardecope, para que los oyentes
sí.
puedan verlo también. Y el avión, el fuselaje estaba prácticamente intacto,
sí,
¿verdad?
Sí, porque nosotros pensamos que el piloto fue un hombre muy experto. El piloto cuando vio la montaña... porque es un picón, que decimos el picón de Jerez, es una de 3.000 y pico metros de altura. Cuando él vio la montaña, giró el avión hacia la izquierda y se estrelló de lado. Como había tanta nieve, pues no sufrió prácticamente desperfecto el ala y el motor, pero el resto nada, porque dentro estaba todo bien. Y entonces se deslizó a la montaña abajo hasta que llegó a una explanada que hay. Y allí ya quedó el avión.
Fíjate. Oye, Antonio, ¿y cómo conseguís bajar sobre todo al herido tan grave que estaba, que se había roto la columna, hasta el pueblo?
Ya fue unos días después, ¿sí? Porque aquella noche solamente lleguemos los que lleguemos allí. Y entonces, por la mañana, cuando amaneció el día, la puerta del avión quedaba como una cuarta por taparse de nieve.
Uf.
Le dije al otro compañero que quedó allí conmigo, digo, mira, vamos a organizar de bajarnos gente y a salir de aquí, porque como el avión se tape, aquí no nos encuentran hasta la primavera.
O sea, porque seguía nevando.
Seguía nevando. Y quedaba como una cuarta para tapar la puerta.
Jolín.
Por completo. Y entonces hicimos eso. Cogimos, se lo fuimos comunicando a ellos, de que se prepararan, que nos bajábamos. Y nos bajemos a 11. Y dejemos a otros que estaban bien al cuidado de los heridos.
Claro.
Porque, claro, no lo íbamos a dejar allí abandonados completamente. Entonces dejemos a unos cuantos cuidando de los heridos. Y nos bajemos a 11. Porque cuando yo vi la puerta como estaba, digo, bueno, aquí hay que
claro.
irnos de como sea, sea.
Jolín, Antonio, qué,
sí.
qué odisea esta, ¿eh? Espera
sí.
un poco porque voy a saludar también a Bernarda, que era una niña cuando ocurrió el accidente. Tenía 8 años en aquel momento. Estaba jugando en la calle con sus hermanas y ellas son las primeras en ver a los soldados, a los dos soldados americanos que bajaron los primeros de la montaña.
Claro.
Hola, Bernarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te acuerdas de aquel momento? Estabais jugando en la calle, tú y tus hermanas.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente porque lo hemos ido rememorando con el paso del tiempo también. Y recuerdo que estábamos jugando en la puerta, en la calle, cuando escuchamos aquel estruendo que nos asustó y nos hizo meternos dentro de la casa. Porque nosotros vivíamos en el posterillo, en el lugar que luego... fue la base de auxilio. Uh-huh. Y nos entramos, bueno, con muchísimo miedo dentro de la casa, sí.
Pero entrasteis con miedo dentro de la casa al escuchar el estruendo cuando se cayó el avión, pero vosotros no visteis después llegar a los pilotos, las primeras que los visteis.
Claro, sí, pero claro, pero desde que escuchamos el estruendo hasta que aparecieron después por el carril, pasó bastante tiempo.
Claro.
Porque eso era sobre el mediodía y luego nosotros los vimos aparecer casi oscureciendo. Volvimos a salir a jugar porque, claro, éramos unas niñas y vivíamos en un sitio donde solo podíamos jugar y jugar. Y ya oscureciendo vimos que aparecían dos personas muy tapadas por el fondo del carril, una carretera ancha pero de tierra. Y nos asustamos, mamá, mamá, qué miedo, que vienen dos hombres, que vienen los mantequeros.
¿Dos? ¿Cómo? ¿Que vienen? Perdona, perdona, Bernarda, ¿que vienen qué?
Los mantequeros eran, pues, con aquellas personas que nos asustaban cuando estábamos haciendo algún inconveniente en la calle y querían que no, que entráramos
ya, sí,
a la
sí.
casa.
Como el hombre del saco en otras zonas de España, ¿no? Exacto, siempre en cada zona había alguien para asustar y veo que en vuestro pueblo, Antonio, Bernarda, era los mantequeros.
Sí, los mantequeros. Pues,
yo conocí con eso, claro, lo que, bueno, pocas veces nos asustaban, pero que vienen los mantequeros, pues enseguida nos refugiábamos, claro. Y a nosotros nos parecieron, claro, dos personas desconocidas, una tenía 9, yo 8.
Ay, qué mal te escucho, Bernarda, pues, no, te escucho un poquito
sí,
mal.
Se corta un poco.
Hay mala cobertura. Pues, mira a ver si te puedes mover un poco, yo qué sé, para coger mejor cobertura.
No sé. A ver si aquí me escucha mejor.
A ver. Entonces, veis a los señores muy tapados, os asustáis y entráis corriendo a casa diciendo que vienen los mantequeros. ¿Y qué pasa entonces?
Pues entonces mis padres salieron a la calle y esperaron que llegasen estas dos personas y le hicieron pasar dentro de la casa porque estaban en el salón y tenían una lumbre encendida, estábamos muy calentitos allí dentro y le hicieron pasar dentro de la casa. Claro, nadie se entendía porque era la primera vez que escuchábamos hablar en un idioma distinto al nuestro. Y mi madre, como ella nos enseñaba a leer, pues tenía allí una pizarrín, y en esa pizarra pues dibujaron algo que interpretaron que había caído un avión en la sierra.
O sea, se lo iban enseñando, mostrando a través de una pizarra, dibujando.
Sí, en ese momento sí. Sí, porque con palabras no se entendían.
Claro.
¿Me sigue escuchando?
Sí, te escucho.
Ah, vale. Pues mi madre le ofreció comida, tomaron algo, mi madre pues le ofreció lo que podían tener en una casa de montaña y lo que comían con frecuencia ellos. Y después de ya estar allí un poco, después de comer y eso, mi padre llamó a un señor que ya ha fallecido, que trabajaba allí, porque mi padre era el guarda forestal. Y en el posterillo había un vivero de plantas, porque mi padre fue a Jerez del Marquesado en la época de la repoblación forestal. Entonces había personas del pueblo trabajando allí en el posterillo. Y invitó a un señor a que se los bajara al pueblo para llevarlo al cuartel de la Guardia Civil, donde les pudieran atender mejor.
Bueno, y luego
claro,
ya cuando
desconfían.
Ya, bueno, al principio no sabían muy bien, dice, a ver si me está contando la verdad, saber estos dos, en fin, dicen que ha sido un avión, sí. Claro. Pero, y luego ya con el tiempo, cuando ya os disteis cuenta de que sí, que necesitaban ayuda, creo que tu madre y todas las vecinas acabaron haciendo comida para todos, ¿no?
Claro, eso ya fue después, en los días de rescate, en los días de auxilio, sí. En ese primer día se bajaron al pueblo, lo atendieron en el cuartel de la Guardia Civil, trajeron unos traductores de las minas de Alquirce. Eso fue el primer día. Y por la noche volvió la Guardia Civil
ya.
Con personas ya para rescatar.
Lógico.
Y volvieron al posterillo, tocaron en mi casa y ya pues dijeron que empezaban el rescate personas que habían caído en la montaña.
Pues qué recuerdo, Bernarda. Sí. Espérate, porque también nos acompaña el actual alcalde del pueblo, es José Ángel Pereda Hernández, nació... 7 años después del accidente del avión, porque él nació en 1967, pero curiosamente sí que ha vivido las consecuencias, porque este avión tuvo, este accidente de avión tuvo consecuencias positivas para el pueblo. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, muchísimas gracias.
Entre otras cosas, tú de pequeño pudiste tomar leche en polvo gracias a los americanos. Explícame esta historia.
Pues la verdad es que yo fui, pues como los de mi edad, uno beneficiado de aquella situación. ¿Por qué? Pues porque lo primero, que bueno, que también lo diremos por aquí, pues bueno, pues con la donación de la chatarra del avión, que en aquello entonces se sacó 1.100.000 pesetas, pues pudimos tener agua potable en el municipio, que no teníamos. Pero además, bueno, en los recreos de la escuela, los niños, lo que íbamos, nos poníamos en cola, íbamos al comedor y nos daban un vaso de leche. Pues claro, algo para nosotros muy curioso, que además estábamos ansiosos de que llegase el recreo para tomarnos ese vaso. Y era que gracias a los americanos, pues nos mandaban leche en polvo y nos daban ese vaso, pues justamente en el recreo.
Pero todo esto en agradecimiento por haberles rescatado. ¿Durante años luego se estuvieron mandando leche en polvo o qué?
La verdad es que hubo un tiempo donde había un acercamiento y se intentó así. Lo que pasa es que desgraciadamente, pues bueno, ya murieron los supervivientes y ya se perdió un poco la relación vínculo, porque ya las personas que en un principio, en el primer momento, pues tenían ese agradecimiento, ese reconocimiento, al no estar, pues se pierde un poco. Pero sí es cierto que al principio, como bien has dicho, pues se recibió la visita del embajador, que a mí, bueno, cada vez que lo veo me recuerda mucho a una película posterior, Bienvenido más tarde, Mr. Marshall, que es totalmente calcada a la situación que se vio en Jerez. Pues claro, todos los balcones engalanados, lo que es Jerez lleno de flores, las pancartas de bienvenido a Jerez, o sea, una representación idéntica. Yo muchas veces pienso que Berlanga seguramente algo vio en Jerez para hacer esa película. Entonces, pues la verdad es que hubo un continuo agradecimiento por parte de los americanos al municipio de Jerez, pues bueno, pues de esa solidaridad y esa humanidad que tuvo la gente de Jerez en aquel momento.
Qué bueno. Oye, Bernarda, por cierto, creo que la primera vez en tu vida que comiste chicle de verdad fue porque también te lo dieron los americanos rescatados. ¿Es así?
Es cierto, porque nosotros conocíamos a un chicle muy famoso, muy popular, que se llamaba Bazooka.
Sí.
Y sí, y era como tres ruedas juntas, era gracioso, la verdad. Pero el primer chicle tal y como los conocemos ahora, los individuales, pues me lo dieron los americanos. Fue una historia muy bonita para nosotros y una experiencia, vamos, única.
Ya lo creo.
Porque
fíjate tú, bueno, todo el pueblo implicado, pero fíjate lo que nos contabas tú, Antonio, ¿no? Allí, cómo subisteis con esa dificultad para hacer el rescate. La verdad es que es una historia preciosa que merece la pena contar. Y yo sé que a José Ángel, el actual alcalde, solo le queda una espinita, porque lo que quieres es crear un museo.
Pues la verdad es que, mira, Pilar, yo creo que este suceso, porque la verdad es que tengo que agradecerle a Bernarda y a Antonio, a alguien que respeto y quiero muchísimo, bueno, pues que estén también aquí al otro lado de Radio Cadena COPE para contar un poco su historia, ¿no? Porque Jerez siempre se ha vivido esta situación, creo que con demasiada humildad y sencilla y solidaridad. Y yo creo, lo digo siempre, que fue un hecho heroico, aunque quien actuó no lo vea así o no lo quiere reconocer, cosa que aún dignifica mucho más. Uh-huh. Pero yo creo que si no somos capaces de poner en valor aquel hecho, único caso donde no hay ninguna víctima, donde no hay ninguna baja, y que hay en muchos domicilios de Jerez del Marquesado alguna piececita, alguna parte de ese avión que se guarda con cariño. Piensa que mucha gente, incluso hasta de las chasis, de parte del avión, las ponían en sus puertas y en ventanas para que el aguaviento, pues bueno, pues no dañara esas puertas de esos barcones y esas casas. Por decirte, pues hay una cantidad, una variedad de esa historia en los domicilios. Y yo creo que eso debería estar representado en un museo donde cada cosa que donase una persona, pues pusiese el nombre de esa parte del avión, pues para que esa historia la viviésemos, pues los que no la hemos vivido, ¿no?
Porque sí, para que se recuerde, para que no se pierda. Pues yo espero que nosotros podamos poner ese granito de arena también para conseguir este objetivo. Recordemos, ese avión que en el año 1960 se estrella con estos soldados americanos muy cerca de Jerez del Marquesado y todo un pueblo, Jerez del Marquesado, implicado en ese rescate a través de la nieve. Bueno, es que es verdad, es un poco la sociedad de la nieve, pero a la española, pero con mejor final, porque en este caso sobrevivieron todos, gracias, entre otras cosas, a lo que hicisteis vosotros, los vecinos del pueblo. Antonio, muchas gracias. Gracias, Bernarda.
Sí, no.
Gracias.
Quiero rectificar una cosa de lo que ha dicho José Ángel.
¿Qué quieres decir?
Que no es que yo no quiera reconocer lo que hicimos. Lo que pasa es que yo fue un hecho que yo en 50 años no me había vuelto a acordar de aquello.
Pero fíjate.
No, porque incluso mis hijos no sabían nada. Cuando se hizo el 50 aniversario y empezó a moverse todo aquello que se grabó de televisión, informe semanal, y mis hijos me decían, pero papá, ¿esto qué es? Y entonces cuando yo le expliqué lo que había ocurrido. O sea que yo, para mí aquello lo hice y se me borró por completo, que no fui por una heroicidad ni por nada, fui por lo que fui y aquello ya se me borró por completo.
Bueno, pues ahora ya no queremos que se borre más, ahora queremos queremos recordarlo, Antonio.
Que no es que no quiera
recordarlo. Que lo sé. Muchas gracias, de verdad, por atendernos a ti, Antonio Lorente, como digo, a Bernarda y también a José Ángel. Un abrazo fuerte.
Venga.
Muchísimas gracias, Pilar. Un fuerte abrazo a todos.
Adiós.